9 de la mañana, 8 minutos. Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, ahora con la tertulia que integran José Garchito Arena. ¿Qué tal, José? Daniel, buen día, ¿cómo le va? Eduardo Brenta, buen día.
Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo
está? Estás con nosotros Daniel Radio también. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo anda?
Buenos días.
Y Graciano Pascali, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bien, me acabo de aportar un dato, Brenta, sobre la elección de los consejos vecinales y del presupuesto participativo. Un dato, un número, una cifra que dice mucho.
Sí, yo creo que es muy importante porque efectivamente al cierre, primer cierre, digamos, hay 80 y más de 84.000 votos, 84.000 ciudadanos que se acercaron ayer a los más de 500 circuitos que había en Montevideo para expresar su opinión respecto a las propuestas del presupuesto participativo y o eventualmente votar los consejos vecinales. Esta es la elección con más participación desde el año 2001. Hubo alrededor de 100.000 votos en el 98, algo también similar en el 2001, y luego hubo un pronunciado descenso, digamos. Aquí hay una recuperación importante, que obviamente, ¿no?, con ciudadanos que participaron de todos los partidos políticos, con propuestas de muy diverso tipo, algunas vinculadas a temas de género, algunas vinculadas a temas de vialidad, de transporte, de espacios públicos. Pero me parece que lo más importante es que se vivió una jornada con colas, gente haciendo cola para votar, algo que no se veía hacía bastante tiempo en estas instancias, y yo creo que una suerte de revalorización de esta posibilidad, que no distingue partidos políticos, pero que efectivamente significa una herramienta que la gente volvió a valorar y por tanto se sintió convocada a participar, y eso es muy importante.
¿Le tocó hacer cola a José Garchito Arena?
Sí, de hecho había pocos circuitos, pero sí, es cierto, yo fui a uno que había una larga cola y me fui a otro donde voté más rápidamente.
Más de 500 igual.
¿Perdón?
Más de 500 circuitos. 560.
Sí, sí, sí. Y yo le decía recién a Eduardo que gente como yo debe ser lo que explica el aumento de la votación, porque yo hace años que no votaba en estas cosas. Ayer fui a votar, convocado por amigos que en varios municipios se presentaron. Bueno, tuve que elegir por uno. Por más que el voto es observado, pero naturalmente no quería que anularan mi voto a la hora de corroborar eso, aparte, así que fui y voté en mi propio municipio donde vivo, que me pareció que era lo más adecuado, y le decía a Eduardo también que no voté ninguno de los proyectos participativos, porque la mayoría entiendo que son propios de la gestión municipal, o sea, de la intendencia, no tienen que ser puestos a consideración de los vecinos, bachear una calle o poner una luminaria o cambiar una luminaria LED, o sea, me parece que son cosas que no hacen a la infraestructura o al mejoramiento de la infraestructura ciudadana o de la circulación vehicular, del barrio, etcétera, o a mejorar la seguridad en el barrio. Me parece que todos los que vi me parecieron que eran fundamentalmente tareas propias de la intendencia que no deben ser puestos a la elección de la gente. La intendencia tiene que hacerlo.
¿Las dudas están con respecto a las propuestas, Graciano?
Sí, yo llegué a votar en el filo del horario límite, creo que se había prorrogado en algún caso, pero había colas, no pude votar. Lo que sí tuve la información en varios circuitos en la misma zona que José, que en algunos se habían, agotado las existencias de sobres. Para
reponer sobres.
O sea que da la idea de que esto superó las expectativas.
Sí, en el circuito donde voté, que fue en el Club Banco República, habían habilitado una segunda urna, porque la primera...
Claro, o sea que claramente superó las expectativas. Y yo tengo una lectura un poco diferente en el sentido de que yo creo que más allá de que no se votaba por digamos, partidos políticos, por candidatos identificados con corrientes partidarias, lo que yo sí creo, en algunos casos me consta, hubo un involucramiento mucho mayor de gente que antes no participaba en estos procesos. Y en cierto modo también lo veo como una especie de bautismo de fuego de una generación que al admitirse votos por hasta 16 años, o mejor dicho, a partir de 16 años, gente que de alguna manera está haciendo las primeras armas con miras a la elección nacional, aprovechó, y yo creo que en medida muy grande me consta en forma directa, aprovechó esta circunstancia para ejercitar ese derecho al voto, digamos, sentirse partícipe de una decisión colectiva, y de alguna manera, más allá, repito, de que no había identificación partidaria y se votaba, digamos, marcando los nombres en una lista abierta, una lista que ya estaba predeterminada, mitad, pero digamos uno podía marcar los votos. Yo creo que sí que hubo un trabajo de mucha gente que sintió que esa era una oportunidad para participar, para hacer oír su voz. Y de alguna manera se está formando un capital político para la democracia uruguaya, ¿no? Porque más allá de que este es un procedimiento un poco engorroso, que la gente no sabe bien para qué sirven los consejos vecinales, y como dice José, a uno le provocan dudas el hecho de tener que votar si le pone el semáforo en la esquina o no, porque le parece que eso son tareas inherentes al funcionamiento de la administración. Repito, más allá de eso, yo creo que este ejercicio de involucrarse, de participar, de apoyar amigos, de generar corriente de opinión, es una cosa positiva, y yo creo que vamos a mirar los resultados, ¿no? Cuando se haga el escrutinio de los votos, vamos a ver, seguramente se va a saber, digamos, a qué corriente más o menos pertenecen las personas elegidas, digamos, los votos que recibió cada uno. Eso va a ser fácil de determinarlo, y yo creo que ahí nos vamos a llevar también alguna sorpresa.
Bien, Daniel Radio.
Yo diferencio la elección del Consejo de lo que es el presupuesto participativo. Yo tengo una mirada crítica del presupuesto participativo, sinceramente. Yo creo que hay cosas que no debieran plebiscitarse. Si pongo un semáforo en una esquina o no lo pongo, no es una cosa que se resuelve por voluntad popular, debiera ser una decisión técnica. Si se pisa el semáforo, se pone, y si no se pisa, no se pone. No es porque la gente vote que se pone un semáforo. Eso me parece que es una cosa muy rara. Y muchas de las propuestas eran semáforos. Eso es la otra cosa llamativa. Y a mí me parece que no, como digo semáforo, seguramente hay muchas más cosas. Me parece que no corresponde que uno plebiscite esas cosas. Hay decisiones que no deben ser sometidas. La otra cosa que yo tengo la experiencia, capaz que es una experiencia vinculada a mi entorno, en general la gente no hace un ejercicio solidario en estos votos. En general la gente vota el proyecto que le queda cerca o el que le conviene. Y esto tiene un problema adicional que puede generar una redistribución negativa del presupuesto. ¿Por qué digo esto? Al hombre que vive en una zona suburbana y que pide una garita de ómnibus, nadie se la va a votar. Y en general, la gente que vive, yo vivo en una cooperativa de vivienda, los proyectos de mi cooperativa ganan. Porque es gente concentrada en un espacio geográfico pequeño que se vota todo a su propio proyecto y que además tiene gran capacidad organizativa. Eso habla de que el proyecto es bueno en sí, de que es, yo creo que no necesariamente.
Premio a la organización.
Es un premio a la organización. Capaz que está bien, yo no digo que no esté bien. Ahora, eso no tiene nada que ver ni con la solidaridad, ni tiene nada que ver con la necesidad de efectivamente por ahí es que se debía canalizar el presupuesto departamental. Con todas estas relativizaciones, me alegro que la gente participe en cualquier caso, ¿no?
¿Querías hacer un apunte más?
No, claro, simplemente que las propuestas no llegan en crudo, digamos, ¿no? Sí, hay un filtro, digamos, que se hace en debate con las propias personas que presentan las propuestas. Y, por ejemplo, los semáforos son, si están incluidos en el plan director de movilidad urbana, esos semáforos son considerados. Si no están incluidos, no son considerados. Lo mismo sucede con los temas de vialidad o espacios públicos. Hay que ver que la vialidad, además, en los barrios hoy la manejan los municipios y las avenidas está centralizada. O sea, yo creo que efectivamente, como Daniel decía, falta alguna información, pero y hay temas a discutir. Por ejemplo, había propuestas vinculadas a la mejora de instituciones deportivas. Bueno, a esas instituciones deportivas se les permitió presentar la propuesta si antes anunciaban una contrapartida a la cual se comprometían en caso de ser ganadoras, ¿no? Entonces, esto va de la mano del otorgamiento de becas, por ejemplo, a cambio de obras que se van a realizar en la institución. Quiere decir que hay una devolución a la sociedad, digamos, que hace un aporte en esa institución deportiva, y lo mismo a instituciones educativas que se presentaron también, donde uno puede decir, bueno, aquí está el presupuesto de la educación. Bien, hay cosas en las cuales son para el barrio. ¿Por qué? Porque hay instituciones educativas que prestan a instituciones de carácter social sus instalaciones deportivas, por ejemplo. Entonces me parece que imbricar todos estos intereses, bueno, es parte de la construcción democrática también, ¿no? Y de verdad, ¿hasta dónde yo puedo conseguir aprobar una propuesta que en realidad no sucede lo que Daniel dice, ¿no? No sea para mi cooperativa, sino que en realidad tenga un impacto global sobre el barrio y sobre la gente. Y quiero decir dos datos más para cerrar. Los datos que había por lo menos esta última hora de la tarde de ayer indicaban que la participación de jóvenes era equivalente a todas las otras franjas etarias. Uh-huh. Esto me parece una cosa muy importante, porque hace años que no pasa esto. ¿No?
Estaba en la línea de lo que yo decía.
Sí, está bien. Y lo otro es que había un porcentaje superior de mujeres en el entorno del 10-15% respecto a hombres, ¿no? Quiere decir también una participación importante de las mujeres en la vida de la ciudad, y eso me parece que también es otro elemento importante.
Cerramos este tema.
Dos breves comentarios a propósito de lo último que explicaba Eduardo. Creo que puede hasta reafirmar lo que veníamos sosteniendo con Daniel, en el sentido que si están en el plan de director de tránsito esas obras, claro, por eso se filtran, y si están, es porque son obras necesarias que la Intendencia tiene que hacer sí o sí, y claro, no tiene por qué dejar librado a la votación popular. Hay que hacer las obras porque son necesarias para, y así fue considerado en el plan de la Intendencia. Y con respecto a la participación, yo tengo la impresión que en este tipo de elecciones de voto no obligatorio y donde realmente no hay en juego una elección nacional o departamento, uh-huh, los grandes temas, digamos, ¿no? Como puede pasar una elección interna de los partidos políticos también, pesa mucho el factor de lo que invita a votar el amigo, ¿no? El hecho de que gente conocida nos convoque a votar. Creo que pesa mucho más eso, el candidato que realmente insiste en que vayamos a votar, que la propia motivación que surge a partir de la propaganda que puede hacer la Intendencia o del convencimiento que tengamos de la de los beneficios que pueda tener este tipo de, pueda traer este tipo de organizaciones para el barrio. Y en ese sentido, lo que había que preguntarse entonces es por qué, o qué lleva a tanta gente de tantos partidos políticos o sin afiliación partidaria a presentarse para ser concejales vecinales, ¿verdad? Uh-huh. No tengo una respuesta, pero procurando ensayar una, pienso que tal vez el resultado de la última elección, donde dos municipios pasaron a manos de la oposición en el departamento, puede haber sido un disparador, una motivación, digamos, para el trabajo a nivel departamental de cara a las próximas elecciones también. O sea, como que hay gente que percibió que por ahí podía realmente empezar a cambiar las cosas.
Sí, un pequeño apunte nada más. Va en un camino paralelo a lo que se estaba diciendo acá. Y es una duda, más si se quiere, desde el punto de vista, llamémosle, filosófico, doctrinario, sobre este tipo de elección. En el sentido de que tiene potencialmente, a mi juicio, el riesgo de que termine afectando la legitimidad de los partidos políticos. En el sentido de que toda la democracia, digamos como la conocemos nosotros, gira en torno de la representación de los ciudadanos a través de los partidos políticos. Este mecanismo implica romper esa intermediación del partido político, generando esas planchas donde cada uno vota al ciudadano con una cruz, en fin, tratando de sacar la identidad partidaria. Yo creo que la gente igual de todas maneras pasa por encima de eso porque, como decía José, el que lo convoca a votar de alguna manera, uno sabe más o menos la inclinación que tiene. Pero desde el punto de vista, digamos, del sistema como tal, a mí me parece que tiene el riesgo de introducir una especie de, llamémosle, caballo de Troya dentro del sistema democrático, en el sentido de ir, digamos, quitando presencia o jerarquía a los partidos políticos, sustituyendo por este mecanismo, entre comillas, participativo, ciudadano, como se le quiera llamar, que en realidad, a mi juicio, tiene esa semilla de deslegitimación en el futuro de los partidos. Porque, en definitiva, se está votando en un departamento donde ya hay una representación ciudadana en la Junta Departamentales, a través de los ediles.
Municipios.
Y en los municipios también, que también se votan, y ni que hablar del intendente, que también es votado. Entonces, este mecanismo funciona como una especie de, repito, la imagen de caballo de Troya, de meter allí adentro una cosa diferente, pero que en realidad es lo mismo, y yo creo que sí, que funcionaba en el pasado, como un mecanismo, digamos, que premiaba la organización, ¿no? De gente militante que se organiza, que va, que controla, que copa todos los organismos, y ahora me parece que la coyuntura política departamental o nacional habilita, digamos, lo contrario, es decir, gente que dice, che, al final siempre ganan los mismos, yo también me voy a meter en esto a ver qué pasa, y se van a meter, y capaz que en el escrutinio nos llevamos una sorpresa.
Bueno, estábamos dando por cerrado, pero incorporaste un, como suele suceder, un aspecto muy interesante.
Quiero decir que justamente tengo una visión antagónica, claro, completamente.
Sí, me imaginé. Y querría, bueno, porque tenemos un político en pleno ejercicio de su función.
Es un tema muy importante, digo, muy interesante, y obviamente daría para toda la tertulia o mucho más. Pero justamente yo creo que el potencial de este tipo de instancias es el hecho de no ser copadas por los partidos, ¿no? Que en realidad no es un desafío a los partidos políticos, sino es una forma de participación donde en algunos momentos fue ahogada por las luchas partidarias, ¿no? Por ejemplo, en el seno de los consejos vecinales, ¿no? Donde los partidos también trataban de tener su presencia. Yo me parece que esto para nada cuestiona la institucionalidad democrática uruguaya y el rol de los partidos políticos sustancial en ella, pero genera una forma de participación ciudadana en temas de carácter vinculados a la ciudad, que hace que gente, y me parece bárbaro la última frase, gente que dice, ¿por qué siempre los mismos? ¿No? ¿Quiere participar? Fantástico. Eso es lo que queremos. Que gente que
a ver si alguno queda en casa también. No, de paso.
Que vaya donde quiera, pero que en realidad participe en la vida de los hechos más cotidianos que están vinculados a la vida de uno. Porque en realidad uno, ¿con qué tema se vincula más cotidianamente? Con estos temas, ¿verdad? Más allá de los grandes temas nacionales. Entonces, si esto invita y convoca, como Graciano decía, a gente que mira las listas y dice, bueno, en realidad, ¿yo por qué tengo que votar siempre los mismos? Quiero participar yo ahora, bienvenido sea, ¿no?
¿Daniel?
Sí, en realidad yo creo que los partidos políticos en el Uruguay...
Yo no cuestiono los partidos políticos,
eso, claro,
¿no?
Está claro. Yo,
Si no, no estaría.
Me parece que, como se usa decir en economía, están blindados los partidos políticos. En este país no pudo la dictadura con los partidos políticos, ¿no? No quisieron poder, además. Recordemos que sacaron a Juan María Bordaberry porque no quisieron poder con los partidos políticos, ¿no? Entonces me parece que los partidos políticos han dado pruebas, además de que son funcionales a la democracia y son necesarios para la democracia. Yo creo que igual, como se trata de temas tan cotidianos y tan próximos a la gente, tal vez no vulnera nada. El partido político cumple un rol adicional al de preparar, que es el docente. Yo creo que en la política uno aprende, en los partidos uno aprende la política. Y eso es muy necesario. Es muy necesario que uno no se bypasee ese rol. Pero yo creo que la verdad es que no veo esa mirada teleológica, ese riesgo teleológico de Graciano. Yo tengo una mirada más. La verdad es que muy optimista con respecto al futuro de los partidos políticos de este país. En todo caso, me parece que tenemos que trabajar para que nuestros partidos, y en particular los partidos grandes de este país, sean cada vez más grandes, yo creo.
¿Qué te parece, Daniel, si un día haces un punto este? Porque lo que dice Daniel me provoca otros comentarios, pero lo voy a dejar por acá.
Para un apuntecito nomás, digo, los consejos vecinales son un resabio de la vieja descentralización que había montado la Intendencia de Montevideo antes de la reforma del 96 y de la aparición de los municipios.
Los famosos CCZ, ¿no?
Los CCZ, claro. Y los consejos vecinales y demás. De alguna manera se han venido, bueno, quedaron allí como una... un resabio de esa vieja estructura de descentralización. Y bueno, ya llevamos 25 años de elecciones de consejos vecinales y los partidos políticos siguen colitos y viviendo. Y ayer creo que también de alguna manera estuvieron presentes, porque quiera o no, la gente preguntaba, más allá de qué filiación era tal vecino, tal otro, más allá de que seguramente muchos vecinos recibieron votos de cualquier lado, porque no tenían afiliación partidaria y porque tienen un reconocimiento de sus vecinos, de que realmente es una persona que se preocupa por el barrio.
Totalmente.
En todo caso, el tema es el uso que luego el partido político hace de esa victoria, ¿no?
Exactamente. ¿Le suena ONG, le suena sindicato, le suena murga, le suena todo eso? ¿No?
Hablando de tu condición de periodista, ¿qué título le pondrías para la charla del próximo, el debate del próximo lunes aquí sobre este asunto?
Para tener un título con poco de picardía tendría que pensarlo, pero yo creo que tiene que ver con, digamos, el nuevo rol de los partidos políticos en una sociedad donde la ideología está perdiendo terreno y donde se habla de gestión, donde se habla de muchas cosas que antes no se hablaba, ¿no? Pero no solamente en Uruguay, ese fenómeno se da en otro lado. El caso de Trump me parece que es muy claro.
Vamos a la pausa.